¿Cómo manejamos con ligereza el pertenecer a una iglesia? Tanto así que si hay que buscar nuevos rumbos para nuestra vida, en lo personal, en el trabajo, y si tenemos que salir sencillamente porque tenemos nuevas expectativas, ¿lo hacemos así tan rápido? ¿Tomamos una decisión sin que nuestra familia en la fe esté al tanto? ¿Existe consejo bíblico? Puede haber muchas razones por las cuales alguien diga, lo que pasa es que me están ofreciendo un mejor empleo en otro lugar. Y tengo que salir, definitivamente, tengo que partir. ¿Es así como nos manejamos nosotros en nuestras familias? Si tenemos en cuenta la metáfora de la iglesia como cuerpo, como una edificación, como una familia. Gracias, mi hermano. No sé cómo nos manejamos en las familias, pero que yo sepa, un hijo no toma una decisión y se desaparece nomás así, sin de alguna manera crear una ruptura o algún daño. Una hija toma la decisión de salir y se despide, y uno se queda, ¿y a dónde te vas? Ha habido casos en que eso pasa, ¿no? Las hijas se enamoran, se van detrás de alguien y se despiden de los padres, así nomás. Eso no deja de causar siempre un daño. ¿Por qué? Porque se está alterando el orden de la familiaridad, donde tiene que haber compromiso, lealtad. No deja de ser doloroso en la mayoría de los casos. Claramente, nos es vital saber el lugar que debería ocupar el compromiso con nuestra iglesia actual en nuestra escala de prioridades. Hay lugares donde las personas a veces se mudan para estar más cerca de sus iglesias locales. De esa manera se facilita estar siempre con ellos, la distancia no es un problema. De la misma forma, si hay un cambio de trabajo, de residencia, se toman decisiones así nomás. ¿Dónde quedaría entonces la familiaridad? Yo no estoy diciendo, amados hermanos, que puede ser que providencialmente haya que tomar una decisión así. Pero, ¿cuál es la prioridad? Ah, me voy. Tengo que irme por esta razón. ¿Y sabes a dónde vas a ir? ¿Saben tus hermanos la decisión que estás tomando? ¿Has pedido consejo? Una de las cosas sabias que el Señor nos manda siempre es el consejo. Bien dice la Escritura, el proverbio, en la multitud de consejos hay sabiduría. Y es verdad eso, cuando uno tiene que tomar una decisión. Y aún así, si hay la necesidad de irse a otro lugar, ¿dónde te vas a congregar? ¿En qué lugar te vas a reunir? ¿Has pensado eso? No, eso lo arreglamos cuando estemos allá. Discúlpame, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Lo espiritual o lo material? ¿Acaso no dice la Escritura que nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en las cosas que son espirituales? ¿Cuál es la prioridad que hay en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tus prioridades? ¿Tomas una decisión y la iglesia se acomoda a tus decisiones? ¿O tú tratas de acomodarte o buscar el consejo? Porque si entiendes que la iglesia la ha establecido el Señor Jesucristo para tu propio bien, provecho, edificación y crecimiento, ¿no crees que es mejor tener un consejo de parte de la iglesia? ¿Cómo llegan a considerar tan a la ligera algunos creyentes sus vínculos con la iglesia local? Puede deberse a un escaso entendimiento de lo que es la iglesia local. Y eso es clave, amados hermanos. Por eso el título ahí, el subtítulo que he puesto es un alto concepto de la iglesia. Porque dependiendo de cómo el creyente conciba la iglesia, él establece sus prioridades. Si tienes un alto concepto de lo que es la iglesia del Señor, entonces tus prioridades van a girar en torno a cómo consideras la iglesia de Cristo. Por el contrario, si existe un bajo concepto de la iglesia, entonces definitivamente la iglesia se va a acomodar a tus prioridades. Tú te vas a reunir en una iglesia que te quede cercana. ¿Por qué? Porque esté fácil llegar. O te vas a reunir en una iglesia donde Dios te ha ubicado. No importa si está un poco lejos, porque es la voluntad de Dios y tú la has buscado para reunirte. Siempre voy a pensar en mis amados hermanos que no son de aquí de Guayaquil. ¿No era más fácil buscar una iglesia por allá? ¿Sí o no? ¿Qué es más importante? ¿El propósito, la voluntad de Dios revelada en su palabra o tu comodidad? ¿Quieres una iglesia donde encuentres lo que te hace sentir bien? ¿Comodidad, buena música, buen ambiente? ¿O quieres una iglesia tal vez donde no haya esas comodidades, pero sí exista palabra de Dios? Dependiendo de cómo es tu concepto de la iglesia, vas a tener tus prioridades definidas. Me gustaría que el enlace de la enseñanza lo pases al grupo de la iglesia. Sí, por ahí algunos hermanos no van a poder venir por alguna razón de salud. ¿Qué es la iglesia local en nuestra opinión? ¿Es meramente un grupo de cristianos convenientemente reunidos para la adoración e instrucción? ¿O es algo especial ante los ojos de Dios? Yo creo que tratamos esta situación ya anteriormente. Es verdad, nos reunimos para la adoración, nos reunimos para la instrucción. Pero a más de eso, la Escritura no nos enseña que Cristo mismo está presente en la reunión de sus santos. No lo vemos físicamente, pero su Espíritu Santo habita dentro de los creyentes. Y el hecho de que el pasaje de Apocalipsis nos muestre que Él está en medio de sus candelabros, de esos siete candeleros, que Juan mismo muestra la visión gloriosa del Señor. Es una visión gloriosa. Y la revelación que se le da a Juan es, son sus iglesias. Cristo está en medio de sus iglesias. Cristo tiene un énfasis especial cuando sus santos se reúnen de una manera pública, más que incluso en la adoración privada. Su nombre es exaltado en la adoración pública. Lejos de ser un grupo de cristianos reunidos para aprender más, para conocer más, sí, es algo especial ante los ojos de Dios. Ha elegido Dios a sus miembros, organizado la distribución de dones y habilidades y llamado a esos individuos a comprometerse los unos a los otros para servirle y para vivir como una familia única. Es decir, ¿qué nos une a nosotros? ¿Que somos una familia? ¿O sencillamente venimos a lucir los dones? ¿Venimos sencillamente a presumir de que unos saben más, otros saben menos? ¿Qué nos une realmente? Nos une esa familiaridad de tal manera que podemos nosotros gozarnos con los que se gozan, llorar con los que lloran, reír con los que se ríen, estar preocupados los unos a los otros. ¿Qué concepto tenemos de la iglesia? ¿Qué tan alto es el concepto de la iglesia local? ¿Tienes en mente que la iglesia es la que te debe a ti dar beneficios? ¿O tú entiendes que si Dios te ha llamado y te ha dado más de algún don, más de algún regalo, ese regalo para beneficio de quién es? ¿Es para tu propio beneficio o es para el beneficio de sus santos? ¿Para quién es? Recuerden las exhortaciones que Pablo hace en la carta a los Corintios con respecto a los que hablaban muchos idiomas, lenguas. ¿De qué sirve que hablen muchas lenguas si entra un inconverso y los ve hablando un montón de cosas que no entiende? ¿Cuál es el propósito de hablar muchos idiomas? ¿Es mostrar a los demás que estás en una comunión espiritual o es edificar a sus santos? ¿Cuál es el propósito? ¿Requiere Dios una lealtad especial dentro de la iglesia local? Si entendemos que es el cuerpo de Cristo, la familia en la fe. ¿Qué nos une, amados hermanos? ¿Solo compromisos formales? Como bautistas, generalmente damos solemnidad a la membresía con un pacto de membresía, pero ese pacto es solamente una formalidad que lo leemos ya porque nos los pidieron, o realmente implica un compromiso o una lealtad. Al igual que en el matrimonio. Si lo que te ha unido es un papel, vas a tener problemas. Pero si estás consciente de que el matrimonio bíblicamente es una institución dada por el Señor para mostrar la maravilla, la gloria del amor de Cristo por su iglesia reflejada en el matrimonio, entonces tú vas a tratar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hasta la muerte. El que no tiene eso en mente, ¿cómo va a tratar a su esposa? La esposa que no tiene en mente eso, ¿cómo va a tratar a su cabeza? Pero si tenemos un alto concepto del matrimonio dado por Dios y cómo el matrimonio refleja el amor de Cristo por su iglesia, yo creo que marido y mujer van a tener un concepto diferente del matrimonio. De igual manera, amados hermanos, ¿qué concepto tenemos de la iglesia local? ¿Qué nos une realmente? ¿Meros formalismos? Si vemos que el hermano no está andando en el Señor, ¿no estamos comprometidos a velar por su edificación y crecimiento también? ¿Cómo responderemos cuando el Señor nos pregunte, ¿y tu hermano? ¿Por qué? ¿Qué es de tu hermano? Y tú vas a decir, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Como respondió Caín cuando le fue preguntado por Abel. Es importante, miren, este tema yo lo considero central en este estudio. Y se va a abrir mucho más. El pastor lo abre de una manera muy, muy profunda, tocando algunos aspectos claves de la membresía. El Nuevo Testamento es claro cuando describe a la iglesia local como un grupo de creyentes relacionados entre sí, muy estrechamente por lazos de amor, lealtad y servicio. Hay esos, la Escritura nos da esas evidencias, ¿no? Podría haber escogido algunos pasajes aquí, pero las mismas metáforas hablan de eso. El cuerpo, formado por muchas partes, por muchos miembros. Sí, con funciones específicas, el ojo es ojo, el oído es oído, pero ninguno de ellos solo puede hacer algo. Necesita formar parte del cuerpo. Míralo en la iglesia. Si tú has reconocido que el Señor te ha dado muchos dones, Romanos 12, cuando lleguemos al estudio, vamos a ver esa parte, ¿no? Ahí, el Señor da dones de enseñanza, liderazgo, don de misericordia, no porque no todos tengamos misericordia, pero algunos somos muy desprendidos, ¿no? En cuanto al dar dones, don para la exhortación, hay muchos dones que el Señor da. Todo eso que te da el Señor, ¿para beneficio de quién es? Si no es para su mismo cuerpo. Yo les decía en una ocasión, ¿de qué me sirve tener a mí las mejores cuerdas vocales del mejor cantante del mundo si no son para beneficio del cuerpo? ¿De qué me sirve tener la mejor visión de águila si no es para beneficio del cuerpo? ¿De qué le sirve al ojo ser muy agudo en la visión si está separado del cuerpo? No le sirve de nada. Si el Señor ha dado dones a su iglesia, es para beneficio del cuerpo. Y esto muestra esos lazos de amor, lealtad y servicio los unos a los otros. No se sorprenda, amados hermanos, porque todos estamos en un proceso de enseñanza y no es un cliché que yo quiero traer. Vayamos a pensar que es algo como para quitarnos o para excusarnos, pero es verdad, definitivamente, los mismos apóstoles, los mismos discípulos del Señor, sus apóstoles, estando con Él presente, discutían entre ellos quién era el más grande en el reino de los cielos. Y ocasionaban más de algún problema ahí. Y el Señor les dice, el que quiera ser entre vosotros el más grande, tiene que ser el que sirva como el que sirve a los demás. En el mundo no es así. En el mundo el poder, la autoridad se ejerce por la fuerza. Pero entre ustedes no va a ser así. ¿Quieres ser más grande, el más grande en el reino de los cielos? Debes entender lo que es el servicio entonces. Eso es lo que nos une. Los apóstoles tal vez no lo entendieron en ese momento. Fue necesario ver la cruz, ver a Cristo resucitado, la venida del Espíritu Santo para que ellos puedan comprender lo que Él les estaba diciendo. El mismo apóstol Pedro con el Señor Jesús. Tres veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuida mis corderos. Después de que lo había, que había blasfemado, incluso negándole al Señor, el Señor le dice: apacienta, cuida. Estamos entonces estrechamente relacionados por lazos de amor, lealtad y servicio. Es por esa razón es que yo puedo acercarme a mi hermano y hacerle una exhortación, como lo haría un padre con su hijo, como lo haría un hermano con su hermana en la sangre. De la misma manera, estamos llamados a exhortarnos, a amonestarnos, a amarnos, a perdonarnos. Si alguno tuviera queja contra otro, perdónale, así como Cristo lo hizo con cada uno de sus santos. ¿Por qué podemos hacer eso? Por precisamente esos lazos que nos unen de amor, de lealtad, de servicio. Y si no lo hacemos, bueno, estamos cometiendo un gran problema, porque veo una situación allá ellos. Eso no es mostrar amor y lealtad. Es estar comprometido con la iglesia, con sus problemas, con sus beneficios, con sus virtudes. Cuando un matrimonio hace un pacto, ¿no dice acaso en la salud, en la enfermedad? Es interesante eso, los opuestos, ¿no? En la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la tristeza. ¿Sí ven la lealtad de ese compromiso matrimonial? Y recuerden que el matrimonio refleja, el matrimonio Dios lo estableció, además de ser una institución que beneficia al hombre, lo hizo para mostrar el amor de Cristo con su iglesia. Solamente va a ser cuando hay abundancia y cuando hay escasez comienza la amargura. La iglesia local es, como Pablo dice repetidamente en primera carta a los Corintios 12, un cuerpo. El versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es así como el Señor lo quiso establecer. Esto es una cuestión de cómo Él lo ha querido hacer, cómo Él lo ha determinado, porque Él es el dueño de la iglesia. Amados hermanos, Cristo es el Señor, dueño, cabeza de su iglesia. Y aún los líderes, háblese de ancianos, háblese de diáconos, son puestos y establecidos por Él como Él quiere. Dios ha organizado la distribución de capacidades para que así cada miembro sea de importancia para el cuerpo. Y esto es importante porque si yo no estoy de acuerdo con lo que él ha hecho, si yo no estoy de acuerdo con lo que la iglesia ha establecido, yo no estaría tanto contradiciendo su iglesia, sino contradiciéndolo a él mismo. No sé si me alcanzan a entender eso, porque como bien revisamos la semana pasada, y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuántos no estuvieron en contra del apostolado de Pablo? ¿Cuántos no acusaron a Pablo? Sin embargo, no tomaron en cuenta que quien llamó a Pablo, ¿quién fue? Fue el Señor mismo. Por eso que cuando Pablo relataba su conversión, Pablo hablaba en tres ocasiones en Hechos, hacía mención de su llamado. El Señor se apareció camino a Damasco. Él se apareció. Es el Señor, es Dios, quien ha organizado las capacidades que hay en cada miembro. Por tanto, concluimos que si algunos son quitados, pero fuera de lo que el Señor ha planeado u ordenado, entonces algún atributo vital hará falta. Escuchen esto, si algunos son quitados, sabiendo que Él es el quien ha ordenado, el quien ha establecido, si algunos son quitados, a menos de que Él lo haya establecido así, algo está pasando, algo no está bien. Pensemos la cita que viene a mi mente, Hechos 13. La iglesia orando, había pastores, que se les llama ahí maestros, había profetas, y orando, el Espíritu Santo les dice, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Ellos orando, ayunando, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién estableció eso? ¿Quién estableció que Pablo y Bernabé dejen la iglesia de Antioquía y empiecen una labor misionera? Dios mismo. Dios lo estableció así. Y si Dios lo estableció así, entonces no hay problema con eso. Porque Él, como Dios y Señor, como cabeza de su iglesia, Cristo como cabeza de la iglesia, lo estableció de esa forma. Pero si los que forman el cuerpo toman decisiones que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces hay un problema. Por eso es que un creyente que pertenece a una iglesia local debe tener razones muy claras si en algún momento desea salir de la congregación local. Porque si no hay razones bíblicas, y es más, si la iglesia considera que no es una salida bíblica, ¿cómo podemos decir entonces que ahí está la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo decir que esa decisión que está tomando esa persona es la correcta y la acertada? Al final es Dios quien mismo pone y añade a la iglesia local a sus salvos. Y si Dios lo ha puesto, el único que los puede sacar por alguna razón es Dios mismo. Y Dios lo hace siempre para la edificación de sus santos. Él está buscando edificar su pueblo, edificar, darle crecimiento a la iglesia. Si no vemos nosotros que hay una razón que justifique bíblicamente que una persona deje su iglesia local, eso debe llevarnos a cuestionar, ¿está la voluntad de Dios ahí? En todo el estudio que hemos venido haciendo, nosotros vemos que quienes reciben miembros en las iglesias son es la membresía de la iglesia. Si una membresía los recibe, una membresía debe saber por qué salen. Una membresía debe estar al tanto de eso. Los miembros se preocupan y cuidan los unos por los otros hasta tal punto que si uno sufre, todos los demás sufren también. Eso lo habla el mismo capítulo 12 de Primera Carta a los Corintios. La congregación tiene un lugar especial en los propósitos de Dios. Todo esto me da a mí entender el alto concepto de la iglesia local. Y yo debo, eso debe estar presente en mi mente de acuerdo a la voluntad de Cristo. Yo no tomo decisiones por mí mismo. La Escritura me muestra lo que tengo que hacer. La Escritura me enseña. Mucha gente todavía piensa carismáticamente, ¿no? Si Dios no le habla, no toma decisiones. Si no sienten algo, no toman decisiones. Basta con acercarse y leer la Escritura. ¿Entiendes la lealtad que tiene Dios con su iglesia por el alto concepto que hay de la iglesia local? Una vez más, si tu concepto de iglesia es bajo, bueno, eso da a entender tu forma de comportarte con el cuerpo de Cristo. Puedes estar como no puedes estar. Tú mismo tomas decisiones, haces lo que quieres. Parece que te olvidaste que tienes una familia. ¿Es así como se desarrollan las familias nuestras? Tienes 2, 3 hijos. ¿Y tu hijo dónde está? No sé, salió. ¿Y en qué parte está? No sé. Nunca da razón de nada. ¿No deberías como padre saber dónde están tus hijos? ¿O así es que estás acostumbrado a vivir? Cada uno es dueño de su vida y no se metan en la vida de los demás. A la hora de servirse los alimentos, ¿están todos en la mesa? ¿O cada uno coge su comida y se va? Con mayor razón, amados hermanos, ¿cómo concebimos la iglesia? ¿Qué concepto tenemos de la iglesia local? Efesios 4:16 describe la unidad orgánica. Esa palabra orgánica me lleva a entender que es un organismo viviente. A veces todavía en el concepto bajo que tenemos de iglesia pensamos que la iglesia es sencillamente este lugar, y este lugar no es nada. Amados hermanos, este lugar es solo paredes y cemento. Ese no es la iglesia. Este lugar es el lugar de reunión de la iglesia. Pero quien forma la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros como templo de su Espíritu Santo. Y no es algo que debe sorprendernos, porque en el carismatismo así sucede. Todas las cosas son santas, y por eso a veces las ungen con aceite. Las cosas físicas, estoy diciendo, materiales, ¿no? Pero eso sucede precisamente por el bajo concepto de la iglesia local. Pero Efesios 4:16 describe la unidad orgánica de la congregación utilizando la ilustración de mayor unión disponible, el cuerpo físico. Bajo la dirección de la cabeza, el cuerpo, dice ahí Efesios 4:16, bien concertado, como un concierto, armonioso completamente. Si en algún momento ustedes han tenido la oportunidad de ver una sinfonía o escucharlo, verla por internet, yo al principio me preguntaba, ¿por qué tantos músicos? Si con 4 o 3 músicos se puede hacer música. Y un montón de personas. 100 músicos, 150, un montón de violines, bajos, trompetas, hasta los que tocan, hasta la campanita lo hacen en un momento adecuado. Pero todos andando coordinadamente. Todos van y hablan lo mismo. Como yo crecí con un ambiente de música, yo me decía antes, pues si yo estoy ahí y yo quiero hacer que la campanita suene tiqui, 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 ¿por qué no lo puedo hacer? Pero hasta el triángulo ese que hay en una sinfonía, o el sencillamente el bombo que se usa, o el platillo que usted vea, todo está concertado de tal manera que no es que cada uno se le ocurre hacer lo que quiere hacer. Asimismo, el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, todas las uniones que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué ilustración más preciosa, más clara, más contundente? Para entender, amados hermanos, que si Dios puso algo, lo puso con un propósito. No está de más. No está de más. No es que Dios se equivocó en poner algo que no era en su lugar. Dios sabe que lo puso ahí con un propósito. Y trabaja coordinadamente con las otras partes del cuerpo, según su propia actividad, pero no lo hace aisladamente. Lo hace coordinadamente. Con la hermosura de lo que es una perfección. Tal vez otra ilustración puede servir, ¿no? Si en algún momento usted es curioso y ha abierto un celular y usted se queda ahí y lo ve así todo sin la tapa, ¿no? Especialmente esos celulares anteriores que uno les quitaba la tapa y veía todos los componentes y uno lo mira detenidamente. No sé si usted ha hecho eso, ¿no? Yo lo miro detenidamente así. Y yo, ¿cómo es que esto está? Cada partecita, cada desnivel, cada surco, cada cable, todo está tan perfectamente detallado. ¿Quién lo hizo así? Bueno, si el hombre en cierta manera maneja esa perfección, ¿de dónde la tiene? De su creador. ¿Usted cree que Dios hace las cosas a la ligera? Lo que pasa es que nuestra mente y nuestro pecado muchas veces nos hace pensar que Dios hace las cosas a la ligera. Dios hace algo y yo hago algo diferente de lo que Dios ha establecido. Dios determina algo y yo hago algo diferente de lo que Dios ha establecido. Y encima tengo el orgullo y la altivez de decir, yo pienso que debería ser así. ¡Ey, hermano! ¡Esto dice la Escritura! ¡Esto dice la Biblia! Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Dios se ha tomado la molestia de dejarnos su palabra por escrito. Y nosotros tenemos que leer lo que dice la Biblia. Y que todos nuestros procesos sean bíblicos. La ilustración del cuerpo es contundente. La ilustración del cuerpo muestra cuán seriamente Dios toma su derecho soberano de colocar a su pueblo en iglesias concretas conforme a su plan global. ¿Por qué Dios establece iglesias aquí en la ciudad de Guayaquil? ¿Por qué Dios nos ha permitido estar a nosotros ya 5 años? ¿Por qué Dios lo hizo de esa forma? ¿Qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Si entendemos que hay un alto concepto en su iglesia, tan alto es el concepto de su iglesia, que Cristo dio su sangre por su iglesia, entonces nosotros vamos a ser muy cuidadosos con escudriñar su voluntad, no solo para el beneficio de su iglesia local, sino para nuestro propio beneficio como creyentes. Cada decisión que yo tomo debe ser puesta a la luz de la Escritura. ¿Por qué? Porque pertenezco a un cuerpo. Porque no me debo cuentas a mí mismo. Hay una iglesia y esa iglesia tiene por cabeza a nuestro Señor Jesucristo. No sé si entiende ese alto concepto que encontramos aquí en la Escritura. Lo que pasa es que por ignorancia, por desconocimiento, por muchas veces altivez y orgullo, no vemos ese alto concepto que tiene su iglesia. Solamente basta con mirar a Cristo en la cruz, derramando su sangre por sus santos, para que entendamos el alto concepto que hay de la iglesia local. Qué agradecido estaría alguien cuando salva la vida de otra persona, especialmente si el padre ve que su hijo fue salvado por alguien que no lo merecía ser salvado. Yo recuerdo hace algún tiempo ver un niño colgado en internet, no recuerdo en qué parte realmente, cayé prácticamente colgado de una ventana. Y de repente, de un momento a otro, de la multitud, aparece un hombre, no sé si usted vio esto, creo que fue en Francia, y comienza a escalar ese hombre como el hombre araña. Decían, el verdadero hombre araña. Yo creo que si usted lo busca así en internet, ahí lo va a encontrar. Ese es el verdadero hombre araña, no los que aparecen en la serie de Marvel, ¿no? Ese hombre comenzó a subir las como gato. Ta, 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 ta. Y ese muchacho colgado ahí, no recuerdo si era un adolescente, era un niño más pequeño, pero llega lo agarra antes de que se caiga, mucho más antes de que aparezca un rescatista, ¿no? Un bombero o algo así parecido, lo agarra y lo salva. ¿Quién le pidió a ese hombre que haga eso? Al día siguiente estaba en las portadas de todas las noticias y los diarios del mundo. Yo le pregunto, ¿los padres de ese chico no estarán agradecidos por lo que pasó? Si usted sabe quién dio su vida y su sangre, ¿usted no va a estar agradecido? ¿Usted va a menospreciar su iglesia local como algo sin importancia? ¿Como un compromiso meramente humano? ¿Como formalismos religiosos y tradicionales que me imponen? ¿Usted va a mirar realmente la sangre de Cristo cubriendo a sus santos y dando propósitos a su iglesia? ¿Acaso no dice la Escritura que se va a desposar nuestro Señor con una iglesia, con una novia, sin mancha y ni arruga? ¿Quién cree que da esa perfección? Si no es Él. Pero si usted no está mirando entonces la imagen gloriosa del Salvador derramando su sangre preciosa por su iglesia, entonces usted no solo tiene un bajo concepto de la iglesia, usted está menospreciando la obra que Cristo ha hecho en la cruz y la tiene en poco. La tiene en poco. Y eso cuestionaría su misma salvación. Porque yo no puedo entender que el Espíritu Santo que obra en usted y que obra en mí y que ha obrado en todos sus santos lo lleve a tener un concepto bajo de su iglesia. Sí, es verdad que la ignorancia nos ha llegado a tener un concepto bajo de la iglesia, pero en la medida que vamos aprendiendo de la palabra del Señor, vemos la gloria que hay en su sangre derramada por su amada iglesia. A veces yo pienso que esto es de enseñar. Y en cierta forma es de enseñar. Pero si la enseñanza no trae una convicción de cómo Cristo ve a su iglesia, amados hermanos, eso puede estar dando a entender que ese corazón no ha nacido de nuevo. Hace 20 años, nosotros jugábamos con la iglesia. Jugábamos, como decimos, al culto. Era, si no había gente, nos reuníamos y decíamos, ¿qué tenemos que hacer? Algo hagamos para darle un poco de vida. Esos cultos de jóvenes que hacíamos, donde yo estaba al frente, me reunía con mi grupo de jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos? Hagamos una mesa de un panel, ¿no? Hagamos un panel de preguntas y pongamos unos temas candentes para los jóvenes. O en otra ocasión, hagamos los famosos sketches, ¿no? Yo en una ocasión siempre, yo recuerdo que me presenté frente a los jóvenes y me tomé la molestia de echarme goma. Me eché goma, sí, por ciertas partes del cuerpo. Y cuando se secó la goma, usted ha visto el efecto, ¿no? Porque yo lo veía siempre en los muchachos que lo hacían en el colegio. Se echaban goma y luego se lavaban y era como que la piel se salía. Entonces yo me puse goma. Se secó y luego la pinté como que fuera de carne, ¿no? Mezclada así con un poquito de rojo, para darle más. Y vine así. Aparecí en la enseñanza de los jóvenes, caminé y me puse enfrente. Y todos me miraban. Y ahí no recuerdo la enseñanza que di, pero tenía que ver precisamente con el pecado. Y enfrente de ellos, yo les decía algo así como, el pecado nos manchó. Y el pecado tenemos que arrancárnoslo. Y me sacaba así la goma, así. ¿Qué es lo que no hacíamos? Los famosos megaconciertos, saltando como becerros de la manada. Ese era un eslogan de lo que usamos nosotros, ¿no? Tú eres un becerro, esta es una manada. ¡Salta! ¡Salta! Estamos contentos por lo que Cristo ha hecho. Y todos saltábamos. En esa... a veces he procurado borrar los videos que hay todavía por ahí. Porque como que uno mira y dice, oh, y el pastor Goya, un pastor reformado, pero acá está, que salta, digo. Y en algún momento tuve que decir, bueno, eso se va, no puede estar ahí, porque no es un buen testimonio, ¿no? Todito saltando. ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Fuimos a la Escritura? ¿Aprendimos de las palabras que el Señor nos ha dado? ¿O nosotros mismos bosquejamos el concepto de iglesia? La ilustración del cuerpo muestra entonces cuán seriamente Dios toma su derecho soberano de colocar a su pueblo en la manera que quiere. Nuestro Dios insiste en que veamos nuestras vidas y nuestro servicio en el contexto de la iglesia familia específica en la que nos establece, donde un grupo de personas sean edificadas juntas de forma que se relacionen entre sí en amor, en cuidado mutuo y en un servicio dedicado al Señor, y muestren así el poder y la gracia de Dios. Así es como el Señor lo ha establecido. El patrón de Hechos lo vemos así. Iglesias que tenían en común las cosas, no había necesitados entre ellos. Esa era la iglesia naciente. Hechos nos permite ver ese patrón bíblico, esa familiaridad que había ahí. Si tenemos que ser prácticos, va a ser duro para nosotros. Porque ahora, por ejemplo, yo podría decirles como pastor que generalmente a veces, si uno quiere medir la fidelidad de los hermanos y su devoción en la oración, basta con ver los cultos de oración. Y realmente los cultos de oración son muy bajos. Aquí tenemos dos cultos de oración, el del miércoles y el del domingo a las 3 de la tarde. Y son bajos. Y más que todo el del día del Señor. Todavía muchos de nosotros pensamos en la comodidad. Yo digo muchas veces, si el Señor quiere nos llevar a un momento duro, a una situación fuerte que no afecte solamente a uno, sino a muchos, eso no nos llevaría a orar y a clamar. Pero ¿por qué tenemos que esperar muchas veces ese proceder que Dios hace? La iglesia naciente de Hechos comenzó a tener persecuciones. Al principio todo era muy agradable, ¿no? Hechos 2:41 en adelante dice que el pueblo tenía gran estima por ellos. El pueblo los reconocía por su fe, por su devoción. Pero una vez que se da la muerte de Esteban, comienza la persecución. Comienza una persecución de los santos en Jerusalén y vemos que soberanamente Dios está ahí. ¿Por qué? Porque es la manera en que ellos iban a salir del molde legalista que tenían por el judaísmo. Y es claro, Hechos, cuando dice que algunos que salieron dispersos, algunos hablaban solamente a quién, a los judíos, pero otros comenzaron a hablar a quién, a los griegos. Y dice la Escritura que la mano de Dios en Hechos estaba con ellos. A veces Dios soberanamente tiene que quitarnos de esa comodidad en la que podemos estar. Y llevarnos precisamente al clamor y la oración. A ver si en esas situaciones nos da sueño. Hasta el sueño se quita. Pero ¿por qué tenemos que esperar esos momentos? Seamos fieles en lo que tenemos. Seamos fieles. Nuestro Dios insiste entonces en que nuestras vidas y nuestro servicio se realice en el contexto de una iglesia familia. El Nuevo Testamento nos insta a tener un concepto elevado de la iglesia local, pero ¿cómo es que tantos creyentes han llegado a tener o adoptar un bajo concepto de la iglesia? ¿Cómo es que eso sucede? Una posible razón es que malinterpreten nuestro rechazo evangélico del poder terrenal de la iglesia. Repudiamos la dominación humana, como por ejemplo el gobierno eclesial por jerarquías, concilios centralizados, rechazamos el sacerdocio humano, enfatizando en su lugar el sacerdocio de todos los creyentes y el acceso directo al Salvador para todos aquellos que le buscan. Eso puede ser una posible razón, que las personas ven tanta corrupción en las estructuras no bíblicas que hay en las iglesias locales. Y eso en cierta manera ha llevado a muchos a tener un bajo concepto de la iglesia. Nosotros tenemos una forma de gobierno congregacional, buscamos la mejor manera de ser como la Biblia nos muestra que tengamos que hacer. Pero muchos de nosotros tal vez vinimos de algunas iglesias donde había este tipo de estructuras. Algún creyente que lo quemaba su deseo de la palabra del Señor se encuentra ahora que tiene que darle cuentas a una pastora, por ejemplo. Y su deseo de ser bíblico lo lleva a salir de esa iglesia y buscar el orden bíblico. Pero ¿y los demás, los que se quedaron ahí? Se acomodaron a un bajo concepto de la iglesia. Así es. Iglesias lideradas por pastoras, lideradas por jerarquías, lideradas por asambleas. Esto ha llevado a tener un bajo concepto de la iglesia. Sin embargo, dice, llevan la libertad de cada creyente demasiado lejos y llegan a pensar que el creyente no debería subordinarse a una iglesia de ninguna manera. No ven ninguna obligación en absoluto y consideran a la congregación tan solo como una organización práctica para facilitar la adoración y la instrucción. Si la iglesia local no es más que eso, entendemos entonces el bajo concepto de la iglesia y por consiguiente la lealtad. Miren, yo recuerdo no quiero imponer por si acaso mis experiencias, pero viene a mi mente cuando en algún momento una en los años que yo nací, hace años, la pastora me llama y me dice a mí, hermano, ¿sabe qué? Ya no necesita venir los sábados porque ya hay otras personas, así que puede nomás retirarse de la iglesia. Y yo me acuerdo que le digo a esa hermana, porque ahí había pastor y pastora, ¿no? El pastor era el pastor y la esposa del pastor era la pastora. Yo le digo, mire mi hermana, recuerdo tanto esas palabras y muy sencillas. Quien me trajo a esta iglesia fue el Señor. Y el único que permitirá que salga es el Señor. Así que no se preocupe. Si yo no voy a tener ningún privilegio en la iglesia, yo vendré a sentarme a escuchar. Y así fue. Mi pregunta es, ¿qué concepto tienes de la iglesia? Porque si tu corazón se centra en las jerarquías, en los puestos, en las estructuras, tendrás un bajo concepto de la iglesia. El día que falle la estructura, a menos que no sea bíblico. El día que la organización esté andando fuera de la voluntad del Señor, tú tienes dos cosas que hacer. O te quedas con un bajo concepto de la iglesia, o el alto concepto que tienes de la iglesia te llevará a buscar una iglesia bíblica. Dice aquí el pastor, si la iglesia local no es más que eso, no se le tiene que tener más que lealtad que la que se tendría a cualquier organización del mundo. Yo diría una lealtad de formalismos, nada más. Pero lealtad a Cristo, lealtad a la iglesia que el Señor compró con su sangre preciosa. Mientras que es cierto que la iglesia local no tiene autoridad dominante sobre las vidas de sus miembros, salvo para aplicar los estándares claramente manifestados en la Biblia, como por ejemplo en el caso de una disciplina, Dios insiste en que su pueblo debería sentirse obligado para con sus iglesias de un modo especial. Por eso es que la confesión siempre hace referencia a eso, ¿no? La Confesión Bautista de Fe lo dice en cierta manera, Hay un par de párrafos del capítulo 26 y precisamente, déjeme poner un poquito ahí para que pueda visualizarse para todos. Dice, aquí está, precisamente lo tenía aquí. Dice, el párrafo 12 del capítulo 26, dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma. Entonces, obligados. Si alguien tiene un bajo concepto de la iglesia, ¿qué va a decir? Obligado. A mí nadie me obliga. Yo lo hago todo a mi manera. Yo no, nadie me obliga a mí. En cierta razón, cuando tenemos un alto concepto de la iglesia, tenemos responsabilidades. Llevémoslos al caso de la familia. El varón, el esposo, no tiene responsabilidades. No tiene que velar, no tiene que trabajar, no tiene que sustentar, no tiene que proveer, no tiene que cuidar. La mujer, la esposa, no tiene responsabilidades. Los hijos no tienen responsabilidades, no tienen que sujetarse, no tienen que obedecer a sus padres. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué hay ese orden en la casa? Y no lo vemos en la iglesia. El bajo concepto de la iglesia es lo que me hace pensar que alguien entre a la iglesia y demande cuidado, demande que el pastor lo visite, demande que la iglesia tenga un culto para su hijo chiquitito, que la iglesia tenga un culto para su hijo adolescente, que haya un pastor para los matrimonios. Demandas. ¿Y dónde están las responsabilidades? ¿Por qué las personas hacen eso? Porque tienen un bajo concepto de la iglesia. En el momento en que se les pide una responsabilidad, ahí no les gustó. Ahí no les gustó. Pero sí, eso sí demandan, exigen. ¿Dónde está entonces la lealtad? ¿Dónde está la responsabilidad mutua? El capítulo también 27, cuando habla de la comunión, también nos dice, aquí con claridad, miren, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como a ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Están obligados. ¿Qué es eso, hermanos? Responsabilidad, compromiso, es compromiso. Cuando un hombre se casa con una mujer, no está comprometido, como pastor cuando yo he casado, ¿no? Yo les digo, ahora ella va a ser tu esposa. Renuncias a todas las demás. A mí me da risa esa parte, ¿no? Renuncias a todas las demás, como que ha tenido muchas mujeres. No, esa renuncia no es ahora, será desde ahí y también en adelante, ¿no? Ella va a ser la única. Renuncias a todas las demás. Mujer, renuncias a todos los demás. Él va a ser el único. Ese es tu compromiso. Pero imagínense que casados no pase mucho tiempo y este bandido o también la mujer se olvidó del compromiso. Se olvidó. Y están mirando por otros lados. ¿Hablamos de lealtad ahí? ¿Por qué? Porque tiene un bajo concepto del matrimonio. Lo mismo acá. Un creyente que tenga un bajo concepto de la iglesia local no va a entender eso. A mí nadie me obliga. ¿Por qué me van a obligar? Tiene que ser que eso nazca solito. Solito debe de aparecer. Bueno, la Biblia nos enseña que tienes responsabilidades de sujetarte, de obedecer, de recibir amonestación. Mientras que es cierto que la iglesia local no tiene autoridad dominante, ya lo leímos, ¿no? Dios insiste en que su pueblo debe sentirse obligado, comprometido, para con sus iglesias de un modo especial. En las grandes ilustraciones o metáforas de la iglesia, los miembros de la iglesia son representados como partes esenciales e inamovibles que llevan a cabo funciones vitales. La consideración especial de Dios de la iglesia local como una unidad cohesionada se ve en esta advertencia. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira el alto concepto que tiene Dios de su iglesia local y de cada creyente como una piedra viva que forma ese templo. Y un tema que vamos a dar la introducción. Amados hermanos, hasta ahí. Hasta ahí, porque el discipulado es de doble vía. ¿Alguna inquietud con respecto al alto concepto que debemos tener los creyentes respecto a la iglesia local? Esto es parte de la lealtad que tenemos que nosotros ir entendiendo. Ustedes pueden, si hay alguna inquietud, sería bueno que puedan preguntarlo. Y si tenemos un alto concepto de la iglesia, bueno, lo siguiente sería entonces, ¿debe cambiarse de iglesia un creyente? ¿Debe cambiar? ¿En qué situaciones se da esto? A la luz de la importancia y del estatus especial que tiene la iglesia local, el que un creyente cambie permanentemente de iglesia solo debería ocurrir, ya lo dijimos anteriormente, con la clara intervención de la voluntad de Dios. La única forma que un creyente cambie de iglesia, recuerden que estamos hablando con respecto a la membresía de la iglesia local. Las iglesias locales están formadas por miembros y oficiales. Por favor, a veces yo tengo que retomar algunas cosas porque algunos a veces no están presentes en todas las enseñanzas, entonces yo tengo que a veces volverles a hacer, tener presente algunas cuestiones aquí, y siempre es bueno los famosos gráficos, ¿no? Especialmente este, ¿no? Este me ayuda a entender mucho eso, amados hermanos. ¿Quiénes forman la iglesia visible? Cuando nosotros hablamos de miembros, no estamos hablando de una categoría diferente a decir hermanos. La Biblia me enseña a mí que aquel que ha nacido en Cristo es un creyente. ¿Qué más me dice con respecto a alguien que ha nacido nuevo? Es un santo, es un discípulo de Cristo, es un hermano, claro, un hermano, en el sentido de la familiaridad, es un hermano. El concepto de miembro viene precisamente por las ilustraciones que tiene la Biblia con respecto a la iglesia. Primera de Corintios 12 habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero en el sentido metafórico, es decir, así como la mano es parte de mi cuerpo, así mismo alguien que ha nacido en el Señor es parte de una iglesia, como que fuera una parte de su cuerpo, un ojo, un oído, y de ahí viene el concepto de membresía. Cuando ustedes escuchan la palabra miembro, por favor, no la separen de las demás palabras, porque no son connotaciones diferentes. Si yo estoy hablando de hermanos, yo estoy hablando de miembros. Si yo estoy hablando de santos, estoy hablando de regenerados. Si yo estoy hablando de discípulos, estoy hablando de creyentes. No debemos entenderlo separadamente. Está claro, eso debe estar claro en nuestras mentes. Podemos tener un problema si hacemos esa separación, que es lo que lo hemos visto en alguna situación en este gráfico. Si yo hago una separación y digo que un miembro no es lo mismo que un hermano, yo voy a tener un problema. ¿Qué es lo que pasaba precisamente en primera carta a los Corintios capítulo 5? La amonestación que hace el apóstol Pablo es: ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, maldiciente, borracho, insultador, no, ninguno. Ninguno que llamándose hermano fuere inmoral. Saquen a ese perverso de entre ustedes. Primera carta a los Corintios 5. Entonces, no creemos nosotros, la iglesia debe velar, eso sí, debe velar muy bien, de que aquel que se llame hermano sea realmente un hermano, sea un creyente, sea un nacido de nuevo, sea un discípulo, sea un miembro del cuerpo de Cristo. La iglesia debe velar por eso. Coloquialmente usamos la palabra hermano para todo. Alguien llega a la iglesia y uno les dice, ¿y vienes de otra iglesia? Ah, sí, ¿de qué iglesia vengo? Bueno, te bautizaste. Ah, eres hermano. Coloquialmente lo hacemos. Pero eso no debe quedar ahí. La iglesia debe velar diligentemente de que cada persona que tenga una profesión de fe sea una profesión de fe visible, actual, evidenciable. Lo que quiero decir es que si alguien llega a la iglesia, no puede decir que es hermano porque fue bautizado hace 5 años. La pregunta es, ¿y esos 5 años qué has estado haciendo? O no puede decir que es un hermano por algo que se va a dar en el futuro. No, tiene que ser una evidencia actual. Y en ese sentido la iglesia toma esa responsabilidad. Por eso es que tenemos que velar por... ¿Dónde está tu hermano? Tienes que velar por tu hermano. Tienes que cuidarlo, tienes que exhortarlo. Porque si es un hermano, tiene que comportarse como un hermano. Pero no separemos entonces. Podemos tener un problema. Primera carta a los Corintios había hecho esa separación. Tenían a un hermano. Estaba ahí en las reuniones. Pero el bandido este estaba acostándose con la madrastra. Pecado que ni aún se nombra entre los gentiles, dice el apóstol Pablo. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la iglesia lo sabía. Ahí estaba, aquí. Y la iglesia se había acomodado con este modelo. Se acomodó. Saquen a ese perverso. Yo sé que coloquialmente usamos la palabra hermano porque suena agradable, ¿no? Cuando alguien está en una iglesia ya lo vemos sentado, hermano. Pero más que un término coloquial o usado sencillamente sin mucho peso, si tenemos un alto concepto de la iglesia local, ¿la iglesia qué va a hacer? Va a verificar, va a observar esa evidencia, ese nuevo nacimiento. Miren, es lo primero que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando tiene que hablar con Nicodemo, ¿qué usted ve en ese pasaje de Juan 3? ¿Cómo viene Nicodemo? Nosotros venimos bien, pero sabemos que has venido de parte de Dios, porque las cosas que haces, Rabí, no las puede hacer si Dios no está con él. Así viene Nicodemo, el maestro de maestros de fariseos. Lo primero que dice el Señor es, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo lo está llevando a Nicodemo a hacer entender que si él es un creyente, es por su nuevo nacimiento y no por sus títulos, ni por su puesto en el Sanedrín. Es porque ha nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo, Nicodemo? Nicodemo cae en ignorancia completa. ¿Y qué es eso, Señor? ¿Acaso tengo que meterme otra vez en la barriga de mi mamá? Nicodemo, si tú eres maestro, y tú deberías saber estas cosas. Tú eres maestro. ¿Qué serán los demás si no sabes responder esto? Entonces, hago esa salvedad en cuanto a los esquemas. El esquema bíblico se remite a eso. Quien es un hermano, quien es un creyente, quien es un regenerado, quien es un discípulo, quien es un miembro, quien es un santo, es el que está aquí, el que está dentro. ¿Dentro de qué, pastor? Dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. Los que están dentro son los que muestran una vida de creyentes, evidencian su fe. Los que están fuera, no. Los que están fuera, hermanos, serán juzgados. Son enemigos de Dios, hijos de ira, desobediencia. No reciben corrección porque no son hijos. La base de la disciplina eclesiástica está precisamente en la disciplina, el hecho de que somos hijos de Dios. Dios disciplina a sus hijos. Entonces, Eso por la salvedad, amados hermanos, de lo que estaba mencionando aquí. Y con esto terminamos porque ya nos estamos pasando el tiempo.